SER Podcast.
Cada martes a esta hora les vamos a contar la historia que hay detrás de los objetos que marcan nuestra vida cotidiana. Son cosas tan cercanas, tan comunes, pues la verdad es que rara vez ocupan el interés de los historiadores. Y por suerte para nosotros, este verano hemos fichado a la mejor cronista de las pequeñas cosas, la historiadora y profesora de la Complutense, Nuria Rodríguez. Hola Nuria, buenos días.
Buenos días, Astre.
Que la semana pasada nos trajo la historia del primer semáforo y hoy, ¿de qué objeto concreto nos vas a hablar?
Pues de dos productos muy cotidianos cuyas ventas se disparan con el calorcito, en cuanto llega el calor. Son las estrellas del verano, los desodorantes y los depilatorios, que no llevan tanto tiempo con nosotros como podría pensar la gente, pero tienen una gran historia detrás.
Pues esa es la historia que queremos conocer hoy. ¿Desde cuándo están? ¿Cuál es el origen de los desodorantes y los depilatorios?
Pues mira, los cosméticos han existido desde la antigüedad, pero siempre eran exclusivos de las élites. Es a principios del siglo XX cuando la industria química los hizo accesibles a la gran mayoría de la población. Y en España es en los años 20 cuando empiezan a venderse ya, a comercializarse de forma masiva para todo el mundo.
Está muy bien esta sección. A mí lo que me gusta mucho es que nos pasó ya con los semáforos, que son objetos que tú vas andando por la calle o vas paseando por las tiendas y nunca no te haces la pregunta de desde cuándo están ahí. Pero claro, esto fue un cambio. Hubo un momento en la historia en que a partir de ahí se hicieron... Pues eso, habituales los semáforos o en el caso de hoy, los desodorantes. Y de la misma manera que la semana pasada nos surgía la pregunta de ¿y cómo la gente entendía cómo funcionaba un semáforo? Hoy la pregunta es ¿y la gente empezó a comprar desodorantes y depilatorios?
Pues sí, lo que pasa que la acogida fue un tanto paradójica, porque por una parte... Como digo, eran ya ventas masivas a partir de los años 20, pero por otro lado teníamos a las autoridades médicas que alertaban contra los peligros de usar desodorantes.
Ah, los médicos no querían que nos pusiéramos
desodorantes. No, porque la transpiración, la sudoración es una función natural y pensaban que un producto que cortaba esa función natural podía ser peligroso para la salud. Y a veces también porque llevaban compuestos químicos como el cloruro de aluminio, que efectivamente podía ser un tanto peligroso para la salud. Y lo que es muy curioso en la acogida es que en el lanzamiento de estos productos es que se vendían exclusivamente para las mujeres.
¿Había alguna marca que fuera la marca reina de los desodorantes?
Yo diría que Odorono, que tiene un nombre muy sonoro. Odorno, que no huela, ¿no? Y es muy interesante la historia de este producto porque era un desodorante líquido que fue creado y patentado por una mujer, una norteamericana de nombre Edna Murphy, y además se lanzó en los Estados Unidos con una campaña de publicidad muy polémica, porque claro, en la campaña se hablaba abiertamente de que las axilas de las mujeres podían oler mal, que no eran ángeles, y esto era inaceptable para una sociedad tan conservadora como la norteamericana. Fue un escándalo.
Mira, Odorono se anunciaba en la revista Ondas de Unión Radio, pero por desgracia no se conserva en el archivo sonoro ningún audio de los años 20, de los años 30, pero sí podemos recuperar cómo sonaba su publicidad en los años 60.
¡Oh! ¡Es Odorono! Y proporciona esa sensación de impecable pulcritud propia de la vida deportiva al aire libre, aun en lugares cerrados.
¡Oh!
¡Es Odorono!
Es decir, que es un anuncio bastante aséptico, que con la O ahí para que la gente se quede con el nombre de la marca. ¿Cómo se publicitaban, Nuria, los desodorantes en España durante sus primeros años en el mercado?
Pues en los años 20 y 30 se publicitaban con unos anuncios muy, pero que muy modernos, que sorprenderían a la gente, porque ya la publicidad no te vendía un producto, no, te vendía los beneficios, digamos, intangibles de usar, por ejemplo, un desodorante. Te vendían la belleza, el éxito social, y si no lo usabas, el desprestigio social. Vamos, que las mujeres les decían, o usas desodorante, o te va a dejar el novio, o nunca te vas a casar, o te van a rechazar los amigos.
Hay algo muy interesante que nos permiten estas historias concretas, que es fijar pues precisamente en esto, lo estás remarcando tú, lo has dicho ya un par de veces y me llama la atención, esto de que sea especialmente dedicado a las mujeres y en una especie de presión comercial que vemos, por tanto, que esto ha sido siempre así, especialmente a las mujeres. Le tenéis que comprar esto, ¿no?
Ayer hablabas además de este tema con Carolina Juste. Sí. La presión sobre el cuerpo femenino y sobre la estética siempre sobre las mujeres, y además es que viene de muy antiguo.
Mira, tenemos por ejemplo este anuncio de Fa, los años 70.
Nuevo desodorante Fa. Para vivir una larga aventura.
para sentir en su cuerpo el excitante frescor de los limones salvajes del Caribe. Nuevo desodorante Fa. Frescor salvaje para todo el día.
Frescor salvaje para todo el día. Oye, los productos depilatorios también empezaron a comercializarse en aquellos años 20 y con esta misma estrategia que el desodorante.
Sí, sí. También además con la misma presión sobre las mujeres. Tenían que lucir una piel blanca, sin vello, sin ningún pelo, porque si no, no iban a ser bellas. Pero aquí hay un elemento también interesante y es que influyó mucho la moda. En los años 20, la flapper, la chica moderna, con ese look que incluye el pelo corto, el pelo a lo garzón, a lo chico, y las faldas cortas y los bañadores en la playa, por ejemplo, ya enseñaban la mayor parte del cuerpo femenino. Entonces las mujeres empezaron a depilarse la nuca, los brazos, las pantorrillas, las piernas, digamos, las axilas.
¿Qué noticias hay de cómo eran aquellas primeras depilaciones?
Pues creo que eran terribles. ¿Sí? Porque estos depilatorios llevaban productos químicos que podían ser muy abrasivos o que irritaban. Fíjate, la periodista feminista y escritora Carmen de Burgos escribió varios tratados de belleza y ella solo recomendaba la depilación eléctrica y el agua oxigenada. Lo demás, decía, es veneno.
¿Las marcas cómo se anunciaban para vender estos productos?
Pues con estrategias ya muy, muy modernas. Fíjate, en los años 20 y 30, por ejemplo, regalaban muestras gratuitas del producto. ¿Para qué? Pues para que te aficionaras a él. Y además utilizaban a las estrellas de la gran pantalla, a las actrices, las grandes actrices de la época como Clara Bow o Lili D'Amita. Así que la estrategia esta de usar a las celebrities
como ahora,
gancho publicitario, tiene unos orígenes también bastante antiguos, no es tan nuevo.
Oye, ¿y cuánto tuvimos que esperar hasta llegar a la depilación masculina?
Pues casi hasta los 2000, con la aparición del hombre metrosexual y su gran icono, que es David Beckham. Y los hombres empiezan a preocuparse más por la estética, por la moda, así que esto sí que es bastante reciente.
La de cosas que hay a partir de los objetos cotidianos que en nuestra vida cotidiana pasan desapercibidos. Hoy, los desodorantes y los depilatorios. Y acabamos, como siempre, esta sección, porque nos gusta mucho Batiato, con Batiato. ¿Qué me has puesto hoy? Ah, vengo a cercare. Este es un gran tema de Batiato.
Grandísimo. El mejor, yo diría.
¿Tú crees que es el mejor de Batiato?
Es el que más me gusta.
No me abras
es
ahora
redondo.
Ese melón. ¿Sí?
Otro día le podemos dedicar un ratito.
Adiós, Nuria.
Hasta el próximo martes, Astre. Non accontentarmi
di piccole gioie quotidiane. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.